Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
El último minuto del próximo 29 de mayo terminan las campañas, por lo que a partir del siguiente día nadie podrá hacer propaganda ni difundir resultados de encuestas, porque comenzará el periodo de 3 días de veda que requiere la ciudadanía para reflexionar su voto. Esto significa que comienzan los cierres de campaña este fin de semana. Por ejemplo, este sábado, Movimiento Ciudadano tendrá un acto metropolitano, incluso con Pancho Barraza como invitado especial, y Morena el martes, con la visita de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. La decisión de quién nos gobernará es muy importante. Así es de que tómese su tiempo y encuéntrese con las urnas de manera libre e informada. Le doy la bienvenida a este espacio y saludo a César Preciado, quien me acompaña en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pues bienvenido a esta hora de información y si le parece comenzamos como ya es costumbre con mucho gusto con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Es muy factible que usted lo recuerde más por la exitosa participación que tuvo con sus hermanos durante los 70. Robin, junto a sus hermanos Maurice, su mellizo por cierto, y Barry, formaron el exitoso grupo de los Bee Gees. Sin embargo, Robin también realizó trabajos como solista. De hecho, al inicio de los 60, cuando iniciaron juntos los hermanos como agrupación, un día Robin se molestó porque al editar un disco de 2 canciones, pusieron como lado B un tema que él había compuesto, por lo que emberrinchado, decidió seguir su camino en solitario y graba el sencillo Save the Bell en 1969, que logra el segundo lugar en listas de popularidad en Inglaterra, su país de origen, y además obtuvo un disco de oro por sus altas ventas. Engolosinado con ese éxito, graba entonces su primer álbum en forma en 1970 y no fue recibido como él esperaba, por lo que decidió regresar con sus hermanos y la historia de éxito de los Bee Gees ya la conoce usted. Retomando el trabajo solista de Robin, nos encontramos que en 1978 fue invitado a hacer el cover de Oh Darling de los Beatles para la película El Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Luego de la efervescencia de la música disco, Robin publicó 6 discos entre 1983 y 2006. Algunos de los sencillos de esas producciones fueron Boys to Fall in Love en 1984. Like a Fool, 1985. Hablemos ahora de una colaboración especial de Robin con sus hermanos como compositores para el disco Heartbreaker de Dionne Warwick, cuyo tema homónimo se convirtió en éxito en 1982, y eso que la cantante en un principio no estaba muy convencida de quererlo interpretar. Otra colaboración de Robin fue en la canción Promises, que escribió con su hermano Barry para la cantante Barbara Streisand, en la que además los hermanos participan en los coros de la misma. Para conmemorar en 2012 los 100 años del hundimiento del transatlántico británico Titanic, Giff compuso El Requiem del Titanic, que fue ejecutado por la Orquesta Filarmónica de Londres y el prestigioso coro de voces y solistas RSVP. En la obra, que dura poco más de 35 minutos, hay una canción que interpreta Robin, Don't Cry Alone. I will not forsake you ever, don't cry alone. El Requiem del Titanic se estrenó en Londres un mes antes de la muerte de Robin Giff, acaecida el 20 de mayo de 2012, víctima de cáncer hepático. En ese trabajo como solista de Robin, recordamos Juliet, que sonó en la radio mexicana en 1983. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Volvemos después del corte. Estaremos viviendo dos semanas de intensas temperaturas que no solo han provocado la muerte de 26 personas en el país, también de animales, entre estos monos aulladores y por supuesto el ganado. El trabajo de Ricardo Camarena nos presenta esta semana un panorama desolador del calor en México, algo del precio que pagamos por el maltrato al medio ambiente.
Las altas temperaturas que se registran en México también pasan factura a los animales. El alza en los termómetros en distintas partes del país se ha traducido en el fallecimiento de ejemplares de distintas especies que no soportan el intenso calor y la falta de agua. Los primeros reportes de la muerte de animales por golpes de calor se registraron en Tamaulipas y San Luis Potosí. Durante el pasado fin de semana se daba cuenta del fallecimiento de cotorros, loros y búhos. Esto compartía Fernando Reyes, habitante de Ciudad Valles, en entrevista con Imagen.
Con lo fuerte del calor se caen aquí, incluso nuestras lanchas dentro caen, los pequeñitos bebés, incluso las aves grandes aquí mismo caen y pues aquí mueren. Y un conejo más por allá, por la deshidratación. Andan por lugares lejos, fuera del agua y no alcanzan a llegar.
El calor ha sido tan intenso, en algunos puntos del territorio nacional de cerca de 45 grados Celsius, que los animales comienzan a padecer una grave deshidratación y, al igual que las personas, golpes de calor con un desenlace fatal. En entrevista con DPC esto explicaba sobre la mortandad de aves, Ena Buenfil, directora de Selvatenec.
Estamos pasando por una ola de calor sin precedentes y esto se vio conjugado con la baja proporción de humedad y ha afectado mucho a las aves, hace que se deshidraten, que tengan golpes de calor, y todo esto es a raíz, pues básicamente, de la deforestación que sufrió la zona.
En Tabasco también se reportan casos similares. Se da cuenta de la muerte de por lo menos 70 monos aulladores y se teme que la cifra sea mayor. Desde el arranque de semana comenzaron a aparecer muertos en la zona de Comalcalco y Chontalpa. Lorena Ventura describía a CNN las escenas.
Estaban aullando ya, que querían su agua, su alimento ya. Prácticamente habían monos arriba que ya estaban hasta muertos y se caían solos.
Algunos de estos ejemplares fueron encontrados vivos, graves pero vivos. La ingeniera ambiental, Candy García, también compartía su experiencia en el rescate de estos monos.
Por ejemplo, ayer en la colmena encontramos 5 muertos y 5 vivos. Entonces era un panorama demasiado desolador llegar a un sitio y encontrar, por ejemplo, en el caso de Santiaguito, el primer día encontramos 6 primates muertos.
En Chiapas también se reportaba la muerte de una treintena de estos ejemplares, una especie en peligro de extinción. El tema llegó a Palacio Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que nunca se había sentido tanto calor como ahora, especialmente en Tabasco, y ante esta situación prometió apoyo.
Muy fuerte el calor. Desde que tengo tiempo visitando los estados, nunca había sentido tanto como ahora. En algunos estados, por ejemplo, Tabasco está muy caluroso, también Yucatán, Veracruz, Oaxaca. Sí tenemos que atender a los animales y sí lo vamos a hacer.
Ante la gravedad de la situación, activistas han emprendido acciones para tratar de proteger a esta especie frente a las altas temperaturas. En los árboles o en zonas aledañas, colocan cubetas con agua para que los monos se hidraten y les dejan fruta, en espera, porque no hay más que hacer, de que lleguen las primeras lluvias, no sin antes pasar por la cuarta y quinta ola de calor que pronostican meteorólogos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Año tras año se han venido elevando las temperaturas y no creíamos, pero ahora científicos del país confirman que estaremos viviendo un calor histórico. Del tema le platica también Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
En estas semanas hemos vivido y sufrido un calor tan intenso que ha matado personas y animales, y justo lo acabamos de escuchar de nuevo en el resumen informativo. De manera automática surge la relación con el cambio climático que como humanidad estamos generando con nuestras acciones y omisiones. Seguramente si fuéramos más conscientes del daño irreversible al que nos estamos aproximando, tendríamos más cuidado cuando prendemos fuego un predio, cuando priorizamos la tala de árboles y bosques enteros, o en general cuando no cuidamos nuestro hábitat, nuestra casa común, y de eso quisiera hablar el día de hoy. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Diversidad Biológica, efeméride establecida desde el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el marco de esta celebración, la ONU recordó que a medida que nuestra comunidad global debe reexaminar nuestra relación con el mundo natural, una cosa es cierta. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, dependemos por completo de ecosistemas saludables y vibrantes si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos, ropa, combustible, refugio y energía, solo por nombrar algunos ejemplos. Todo ello, insiste la ONU, pasa por respetar, proteger y reparar nuestra riqueza biológica. Como es usual, estas fechas se establecen para generar conciencia sobre una problemática o recordar sucesos relevantes. En el caso de este Día Internacional, retomo algunos datos que la ONU pone a nuestra disposición para que recordemos la urgencia de poner atención a esta situación. 1. El marco mundial Kunming-Montreal, conocido como Plan de Biodiversidad, señala que este es fundamental para el bienestar humano, para un planeta sano y para la prosperidad económica de todas las personas, en particular para vivir en equilibrio y en armonía con la Madre Tierra. Dependemos de ella, dice la ONU, para obtener alimentos, medicamentos, energía, aire y agua limpios y para la protección frente a desastres naturales, así como para el ocio y la inspiración cultural, y sostiene todos los sistemas de vida en la Tierra. Este plan establece metas y medidas concretas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza de 2022, año que se adoptó, a 2050. 2. La ONU afirma que los recursos biológicos son los pilares que sustentan civilizaciones. En este sentido, los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales de unos 3.000 millones de personas. Más del 80% de la dieta humana está basada en plantas y aproximadamente el 80% de las personas que viven en las zonas rurales de países en desarrollo dependen de medicamentos tradicionales obtenidos de la vegetación de su entorno. 3. Sin embargo, con todo esto, la información brindada por Naciones Unidas señala que la actividad humana ha alterado el medio ambiente terrestre en un 75% y el marino en un 66%. Al respecto, se sabe que el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad sigue siendo el uso de la tierra por parte de los humanos, principalmente para la producción de alimentos. Alterar la tierra para el uso agrario, dice la ONU, puede suponer para muchas especies de animales y vegetales la pérdida de su hábitat y el enfrentamiento a la extinción. Actualmente, 1 millón de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción. 4. El riesgo de extinción precisamente de las especies aumenta con cada grado de calentamiento en la tierra y en los océanos. Por ejemplo, si aumenta 1.5 grados centímetros la temperatura, el 4% de los mamíferos perderán su hábitat y del 70 al 90% de los arrecifes de coral desaparecerán en el mundo. Y si el aumento de la temperatura es de 3 grados, el 41% de los mamíferos perderá su hábitat. En quinto lugar, la ONU también nos recuerda que los bosques amenazados por la deforestación, así como los ecosistemas, son de vital importancia para sustentar la vida en la Tierra y juegan un papel importante en la lucha contra el cambio climático. 6. Y en línea con lo anterior, cada pieza de ecosistema depende de las demás como un rompecabezas. Un cambio en la temperatura de un ecosistema tendrá repercusiones en el tipo de plantas y animales que pueden vivir ahí. A medida que las poblaciones humanas han crecido, hemos comenzado a invadir los ecosistemas, causando sufrimiento a su rica biodiversidad. Y finalmente, la salud de nuestro planeta también juega un papel importante en la aparición de enfermedades transmisibles entre animales y humanos. A medida que continuamos invadiendo ecosistemas frágiles, nos ponemos en contacto cada vez con mayor cercanía con la fauna silvestre, lo que permite que los patógenos de la vida silvestre se extiendan al ganado y a los humanos. Con esas reflexiones, nos invito a pensar, cuando estemos en el momento más caluroso del día de hoy, cómo estamos o no contribuyendo a esa situación y especialmente cómo podemos contribuir a revertirla.
Bueno, y Alejandra, fíjate que nuestra compañera periodista Violeta Meléndez decía prácticamente lo que tú acabas de resumir muy bien. Se acabaron los plazos y ningún país hizo caso. Privilegiaron el dinero antes que la naturaleza y ahora caen monos del cielo fatigados por el insoportable calor de la selva. Bienvenidos a la nueva normalidad. Pero como tú mencionas, de nosotros depende revertir esta situación.
Yo creo que todavía estamos a tiempo, Gris. Escuchamos siempre esas cumbres internacionales donde el secretario general de la ONU nos viene a decir y uno dice, puede ser fatalismo, pero yo creo que no, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Como tú dices, monos aulladores, pájaros que se están muriendo, personas que están falleciendo. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer o hasta dónde estamos dispuestos a lograr a llegar con nuestras ambiciones? Y de nosotros depende efectivamente tener un mundo mejor.
Este año vivimos los efectos del calor, pero también del dengue. Después del corte, regresamos con el tema. Los mexicanos y los jaliscienses no tendremos problemas solo con el calor, también con el dengue. Sí, esa enfermedad que antes de la pandemia llenó hospitales, que es provocada por un mosco transmisor y por la negligencia de la gente para eliminar los criaderos. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y exdirector de los hospitales civiles, explica los riesgos del dengue.
Pues estamos teniendo una situación difícil en todo el país y Jalisco no es la excepción, porque a nivel nacional ya en este momento se han acumulado 12.891 casos de dengue en lo que va del 2024, mientras que para el mismo periodo en el 2023 existían 2.538 casos, es decir, a nivel nacional ya tenemos un incremento de 5 veces con el comparativo del 2023. Y a nivel estatal tenemos 168 casos acumulados en lo que va del 2024, cuando en el 2023, a estas mismas fechas, solamente había diagnóstico de 5 casos de dengue. Una situación que a mí me preocupa en particular es el hecho de que en México y particularmente en todas las entidades federativas del país existe una alta proporción de pacientes con lo que conocemos dengue como dengue grave o como dengue con signos de alerta. Estos son los pacientes que se pueden complicar, son los pacientes que, como su nombre lo dice, están en una situación clínica más compleja. Y si nosotros nos regresáramos en el tiempo a 10 años, por ejemplo, de distancia, la proporción de casos de dengue grave o de dengue con signos de alerta solamente era del 10% de la totalidad de pacientes diagnosticados. Es decir, traemos una proporción mucho más alta de dengue grave, de dengue con signos de alerta, y eso además está afectando a todo el continente americano. Hay que decirlo, la Organización Panamericana de la Salud ha lanzado una serie de alertas a todo el continente con el propósito de que las naciones hagan esfuerzos mayúsculos para tener un mayor control del dengue, porque este año se pronostica que será muy difícil desde el punto de vista epidemiológico. Eso es un panorama general de lo que estamos viviendo y de lo que creemos que vamos a vivir en este 2024, Víctor.
Ahora, doctor, ¿cuál sería la época más crítica para la enfermedad? Es decir, ¿en qué meses esperan el mayor número de casos?
Cuando vienen las precipitaciones pluviales, Gris, porque recordemos que el dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de un vector conocido como Aedes aegypti, un mosco transmisor, y este mosco transmisor requiere de un ciclo de vida para llegar a su edad adulta, a su etapa adulta. Todo inicia con huevecillos que están depositados incluso por meses en piletas, en baldes abandonados, en cacharros, que como bien tú señalabas hace algunos minutos, es importante limpiar, es importante tapar, voltear, para que no acumulen más agua durante esta temporada. Entonces, cuando vienen las precipitaciones pluviales, es cuando este vector completa su ciclo de vida y llega hasta la etapa adulta, porque esos huevecillos luego se convierten en larvas y esas larvas luego se convierten en el vector adulto, que es el capaz de transmitir la enfermedad.
Doctor, se habla mucho, sobre todo personas en internet preguntan qué pasará, qué tanto riesgo tenemos por los famosos tipos 3 y 4 de dengue. Clínicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema?
El problema es que el tipo 3, por ejemplo, tiene un comportamiento clínico más grave. Son personas que pueden tener, por ejemplo, dengue hemorrágico, personas que pueden tener otra complicación conocida como choque por dengue, y son las personas que eventualmente tendrían mayor riesgo de letalidad. Pero no solamente es el serotipo, Víctor, también es importante recordarle a la población que cuando se tiene un segundo episodio de dengue o incluso un tercer episodio de dengue, ese nuevo episodio puede ser más grave de lo que fue el inicial, de lo que fue el que pudieron haber presentado un año previo o dos años anteriores. Esto es por razones inmunológicas. El sistema inmune se comporta con mucha agresividad y en lugar de brindar solo protección al ser humano, también le puede generar algunos daños. La inmunidad también agresiva puede autodañarnos, y por ese motivo un segundo episodio de dengue puede ser más grave. De ahí el fenómeno que acabo de comentar, en donde cada año estamos viendo una proporción más alta de casos de dengue con signos de alerta o de casos de dengue grave en nuestro país.
Ahora, doctor, la Organización Mundial de la Salud acaba de aprobar una vacuna contra el dengue, una nueva vacuna, creo que es la segunda. Platíquenos un poquito de esto, de qué se trata el biológico, cuándo podría estar en México o qué tienen que hacer las personas para prevenirlo, cuando no solo se trata de limpiar patios.
Efectivamente, esta ha sido una muy buena noticia, Gris. Hace aproximadamente 10 días, la Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de una vacuna desarrollada por laboratorios Takeda, que se conoce como TAC-003. Es la segunda, como bien lo dices. La primera fue una vacuna de hace aproximadamente 15 años, 12 años, desarrollada por laboratorios Sanofi, que lamentablemente no fue exactamente lo que esperábamos. La vacuna de Takeda, y además una nueva que está en este momento en ensayos clínicos, son vacunas que están brindando un más alto nivel de protección, tanto protección en un primer episodio como para protección de episodios subsecuentes. Se habla de alrededor del 86% de protección de enfermedad grave, que es la que puede llevar a los pacientes a hospitalización y a gravedad. Y la buena noticia es que estas vacunas sí podrían producirse en cantidades suficientes para aquellos países que están en mayor riesgo. Recordemos que el dengue es una enfermedad tropical. Esto significa que está en la franja tropical del mundo, de tal manera que, por ejemplo, el hemisferio norte prácticamente no padece de dengue. Son principalmente países como México, los países del Caribe, por supuesto Centro y Sudamérica y África. Lamentablemente se presentan alrededor de 50 millones de nuevas infecciones por el virus del dengue cada año, y por ese motivo creo que es una muy buena noticia lo relativo a esta vacuna. Es una vacuna tetravalente. Bueno, las tres vacunas son tetravalentes. Esto significa que tienen componentes de los cuatro virus y que por lo tanto hipotéticamente pueden proteger contra los cuatro, por lo que preguntabas, Víctor, del serotipo 3, y creo que eso es el beneficio más significativo que tiene este biológico, y que esperamos que si las condiciones epidemiológicas siguen agravándose en el mundo, pues exista una activación para el desarrollo de las vacunas y sobre todo para un esquema, estrategia de adquisición masiva por parte de las naciones para brindar mayor protección a la población susceptible.
Sin embargo, eso, doctor, no se ve a corto plazo.
No se ve a corto plazo, Gris. Digo, probablemente la vacuna de Takeda, que acaba de autorizar la Organización Mundial de la Salud, pudiera estar dentro de un año, digamos, ya comercialmente disponible. Tienes razón, no es corto plazo, el problema ya está encima, pero ya es una luz al final del camino. Yo creo que lo más importante sigue siendo las medidas comunitarias para la prevención de la enfermedad. La vacunación sería de nueva cuenta una situación compleja, sería una estrategia compleja, mientras que limpiar nuestros hogares de cacharros, limpiar las azoteas, el que la autoridad sanitaria haga un muy buen trabajo de limpieza municipal, por ejemplo, y que exista nebulización óptima para eliminar al vector. Todos esos elementos son mucho más importantes que eventualmente una vacunación. Sin embargo, es una muy buena noticia lo relativo a la vacuna.
Con la esperanza de que la vacuna pues llegue en algunas fechas próximas a México, ¿cómo tendría que aplicarse y en qué rango de edad? ¿A qué grupo etario está dirigido, doctor?
Si estamos hablando de la vacuna recién aprobada, TAC-003, es una vacuna de dos dosis, Si estamos hablando de la vacuna que está desarrollando Estados Unidos, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que se conoce como Butantan V1, esa vacuna se prevé que sea de una sola dosis, lo cual sería todavía mejor aún. Pero es una vacuna que todavía está en desarrollo clínico. Las que ya están de alguna manera disponibles son la primera, que fue la vacuna de Sanofi, y la segunda, la TAC-003.
¿Solo para adultos o también para niños?
Niños, adolescentes y adultos. Los niños a partir de 6 años de edad, eso es lo que fue incluido en los ensayos clínicos.
Bien. Pues, doctor, ¿alguna última recomendación para el auditorio que le escucha en estos momentos?
Repetir que estamos en un año muy difícil, va a ser grave el problema de dengue. Ya estamos a 5 veces más el número de casos comparativamente con el 2023, y mucho del control de dengue está en nuestras propias manos, está en la limpieza de nuestros hogares y además en la protección que tengamos personalmente en caso de que exista mayor densidad del vector. El uso de ropa manga larga, por ejemplo, repelentes, mosquiteros. Todas esas son medidas que, sin lugar a dudas, ayudan mucho a que no se incremente con tanta intensidad esta enfermedad.
¿Cuál es el tratamiento que se les da en estos momentos? Y si nos recuerda los síntomas, por favor, doctor.
Con mucho gusto, Gris. Lamentablemente no existe un antiviral que sea eficaz contra la enfermedad. Por lo tanto, las medidas, desde el punto de vista médico, son de sostén, sintomáticas y de vigilancia, porque por ejemplo esos casos conocidas como con signos de alerta son, por ejemplo, los pacientes que están teniendo una disminución en el número de plaquetas, que son las células sanguíneas que se encargan con mucho de la coagulación, y esos son pacientes que hay que vigilar día con día. Las manifestaciones clínicas del dengue transcurren entre 3 y 10 días a partir de que el vector ha picado y ha inoculado el virus a una persona. Inician luego los síntomas, que son al inicio parecidos a un cuadro gripal, lo cual conocemos como prodromo. Puede durar alrededor de 2 a 3 días y luego aparece una fase de mucho dolor muscular, mucho dolor articular. Al dengue se le conoce como la enfermedad quebrantahuesos. Y las personas que van a desarrollar dengue grave habitualmente inician con manifestaciones hemorrágicas, por ejemplo, alrededor del día 12 de la enfermedad. Pueden empezar a tener caída de la presión arterial, mucha deshidratación, porque los líquidos corporales que están dentro de los vasos sanguíneos se salen de estos vasos sanguíneos, a lo cual conocemos como extravasación de líquidos y volumen, y son personas que pueden llegar chocadas al hospital, pueden luego tener complicaciones de diversos órganos y sistemas, por ejemplo, pueden desarrollar insuficiencia renal aguda, trastornos neurológicos, incluso hepatitis aguda por el virus del dengue, y esos son los casos de dengue grave. Cuando hablamos de dengue grave no nos referimos solamente a dengue hemorrágico, hay otras formas de dengue grave que igual pueden también atentar a la vida.
Bien, hace algunos años nos encontrábamos con escenarios como hospitales llenos, las instalaciones del Seguro Social con personas incluso sentadas durante su convalecencia porque no había camas. ¿Estaremos frente a un escenario similar?
Puede ocurrir, Gris. Esto ocurrió en el 2019, si mal no recuerdo.
Sí, antes de la pandemia.
Es correcto, antes de la pandemia inició a finales del 19. Fue en ese mismo año, pero a mediados, cuando estuvimos sufriendo los embates del dengue. Puede llegar a ocurrir. De hecho, en el Cono Sur, Brasil, Argentina y algunos otros países ya lo sufrieron en meses previos, y de ahí la alerta de la Organización Panamericana de la Salud para que los países que estamos digamos, por arriba de la franja tropical del mundo, pues no suframos lo mismo que hace algunos meses con estos países de Centro y Sudamérica.
Escucharemos también la opinión del doctor Alfonso Petersen Fara después de la pausa. El doctor Alfonso Petersen Fara, quien fuera dos veces secretario de Salud en Jalisco, habla también del dengue y de la importancia de prevenir, voltear, tapar y tirar.
El lunes pasado, escuché con atención la nota que Claudia Manuela Pérez comentó en este programa respecto al dengue, en que hizo una recopilación de la importancia de esta enfermedad, sus factores de riesgo y su posible impacto en el 2024. Además de felicitarla, quisiera aprovechar para sumarme a sensibilizar a la población de la importancia del tema. El dengue es una enfermedad que poco a poco nos ha ido sensibilizando a los jaliscienses y particularmente a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara de su importancia, así como la necesidad de participar todos en su prevención. En un inicio, era una enfermedad prácticamente limitada a las costas, mejor conocida como el quebrantahuesos por su sintomatología. En los últimos 30 años, prácticamente está presente en todo el estado. La ciudad de Guadalajara ha sido blanco de epidemias con impactos importantes en la salud de la población. Las explicaciones respecto del cambio de su comportamiento obedecen a la presencia del vector transmisor de la enfermedad, el mosquito conocido como Aedes aegypti, cuya presencia en Guadalajara, una ciudad ubicada a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, lo que durante muchos años se pensó que era nuestro factor de protección, obedece, de acuerdo a diferentes teorías, a la capacidad de adaptación del mosco, el cambio climático o bien la generación de microambientes propensos para el desarrollo del mosquito transmisor de este virus que al ser inoculado en una persona a través del piquete produce la enfermedad. Como claramente lo mencionó Claudia Manuela Pérez en su nota, la estrategia fundamental para evitar esta enfermedad está en la prevención, que a diferencia de otras enfermedades, en este caso no se basa en una buena alimentación o activación física. Se basa en la eliminación de potenciales criaderos que generan en nuestros hogares y entornos como consecuencia del almacenamiento de objetos, basura, cacharros, que retienen agua limpia en su interior, ya sea por las lluvias, riego o necesidad de almacenar agua en botes o cubetas, lo que favorece el depósito de huevecillos con el consecuente desarrollo de las larvas y posteriormente mosquitos transmisores de la enfermedad. Es importante mencionar que el desarrollo del mosquito no es igual en todas las colonias de Guadalajara. Como mencioné, los microambientes generados por medio de nuestros hábitos provocan colonias que son consideradas como repetidoras, con la presencia del mosco y a la postre de personas afectadas por esta enfermedad. Para lo cual, la Secretaría de Salud tiene implementadas 4 etapas, 3 de ellas enfocadas a la prevención y una al control de la transmisión de la enfermedad. La primera es la ubicación de ovitrampas, con la finalidad de detectar las zonas de riesgo a través de la medición de los huevecillos depositados por los mosquitos. La segunda es la conocida como descarcharización, que consiste en eliminar, en la medida de lo posible, de los hogares y entornos y espacios públicos, objetos o residuos que pueden favorecer el depósito de agua limpia y como consecuencia de huevecillos que a la postre desarrollen el mosquito. La tercera etapa consiste en la aplicación de un larvicida en los cuerpos de agua necesarios para los servicios personales, como tinacos, cubetas, pilas, etcétera, mejor conocido como abate, que sobra lo diga, no es tóxico para el humano ni los animales domésticos y precisamente es con la finalidad de evitar el desarrollo de la larva que le da origen al mosquito. La cuarta etapa está reservada cuando se identifica la presencia de una cantidad importante de mosco adulto consistente en la fumigación. Es esta quizá la más identificada por las personas. Las camionetas de la Secretaría de Salud y el personal de la misma visitan diferentes hogares y colonias con motobombas, rociando calles y hogares con insecticida, precisamente con la finalidad de eliminar el mosco transmisor de esta enfermedad. Es importante reiterar que los esfuerzos para evitar esta enfermedad son colectivos, con la participación de cada uno de nosotros en la eliminación de cacharros y basura de nuestros hogares y entornos, así como cualquier tipo de objetos que puedan retener agua limpia. Los ayuntamientos, mediante la limpieza de los espacios públicos y la disposición final adecuada de los cacharros que salen de los hogares. Y la Secretaría de Salud, con las acciones mencionadas, indispensables para el control de la enfermedad, recordando que lo que hagamos o dejemos de hacer impacta en el riesgo de padecer esta enfermedad para nuestras familias y nuestros vecinos. Reitero mi felicitación a Claudia Manuela en particular y a Metrópoli por tratar esos temas tan relevantes y necesarios para mejorar la salud de todos y cada uno de nosotros. Aprovecho para enviarles un saludo y mi agradecimiento por su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias por haberme acompañado en esta hora de información, igual que a César Preciado. Que descanse, César. Excelente fin de semana. Pásela muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes muy temprano en Buenos Días Metrópoli.